Con vos en YouTube. 10 años con vos.
Argentina, la temperatura ya, mi.
Bueno, 20 grados 3 décimas la temperatura, 28 la máxima para hoy.
Como acaban de escuchar, ya está Gustavo Gravia con nosotros.
Sí. Indignado con las verdaderas noticias de este país. ¿Cómo la? Yo no sé, hay un gráfico en un canal de televisión que está en la pantalla que dice: cerraron las cataratas para Wanda Nara.
Sí, ¿cómo
se cree que esto sea verdad?
Te lo cuento después. Te lo cuento en el break.
Pero, ¿qué? ¿Es cierto? ¿Es
no puede ser cierto? No puede ser. Impeachment ya al gobernador de Misiones, al intendente de Puerto Iguazú.
La voz autorizada.
Yo quiero hacer una pregunta.
La verdad, hacen lo que quieren.
No hace falta la pregunta. Me imagino.
A ver, da tres,
¿cuál es la pregunta?
Da tres opciones de cuál sería mi pregunta.
Y te surgió la pregunta mirando las fotos de Wanda en Corpiño en las cataratas. Sí. Debe ser algo de las gomas, algo de cuerpo o algo así. Así que no está habilitado, ¿no? No queremos.
Preguntando si las tetas son de ella.
¿Viste?
Una cosa muy grandota.
No, para.
Cerraron
las cataratas para que vaya una persona. Y vos, todo
Nara,
¿qué tiene que? ¿Cómo van a cerrar las cataratas? Yo voy a exigir que también me cierre las cataratas para un paseo para mí. ¿Cómo van a cerrar las cataratas? Primero, que es una falta de respeto del gobierno misionero o del intendente
por Pero está haciendo una
publicidad. No importa. ¿Y ella cómo acepta que cierre las cataratas? No le podés pedir sola, eso.
Si va en un contingente, todos la molestan.
Claro, pero es para, estrella,
las cataratas
no
son gigantes. No sé, ustedes han tenido el placer de haber ido. Con lo cual, ¿qué? ¿Filmaba en todas las cataratas?
Bueno, no importa.
Anda a filmarte al lado brasilero, Wanda.
Pero mirá si se va a subir un barquito lleno de otros seres humanos.
Después la otra pregunta que se me hace, el tema de vaqueros con corpiños no combina. ¿O es bombache corpiño?
¿Qué es un vaquero?
Sí, recombina.
¿Un vaquero?
¿Un
vaquero?
Obvio.
Yo me imaginé un vaquero con sombrero.
Y es más o menos lo mismo, porque era la época del Far West que usaban el...
Sí, el vaquero con corpiño no me cerraba.
La semanasta de Cenicienta se burla de
mí. Yo te dije, vos sos Torquemada igual, y ellas son las chicas de la Inquisición.
¿Entendés lo que me imaginé? Un vaquero, los vaqueros con sombrero, con un corpiño.
Está Débora también, ¿no? Me da ganas de huir.
Pero vaquero se te cayó el
documento. A mí me parece increíble que a ustedes les parezca fantástico que cierre la catarata para abandonar.
Nadie dijo que le parece fantástico, Gustavo.
Estoy tan indignado que estoy a punto de irme.
¿Es que vaqueros con corpiño no funciona?
¿Pero son vaqueros o es como un pantalón de tela
pinta? Bueno, jean, no importa. O bache, corpiño, bikini o jean con remera.
Es
pero
un
no
tema menor al lado de que se ve la catarata patamina.
Las tetas no son un tema menor, las tetas son un tema muy grandote.
Gustavo opina ahora porque después se va en el recreo, así que opina ahora.
No, por algo Maxi López te dejó.
Sigo pensando que...
La dejó por Icardi, ella es...
Tiene unos pechos espectaculares.
Claro, bueno, es increíble. Bueno, dicho todo esto, 9:03 minutos de la mañana, ya mi Segovia tiene algo para decir.
Tengo cosas para decir porque en Devoto Shopping tu compra tiene regalo. Hoy y mañana ya esté a gustar stock. Con tu ticket de compra de 100.000 pesos en cualquier local te podés llevar un vino boutique de regalo. Llevá un regalo para mamá y otro para vos a quien quieras. Más info ingresando al Instagram, que es Devoto-shopping, o también en la web devotoshopping.com.ar. Devoto Shopping, tu lugar cerca, Quevedo 3365 en Villa Devoto.
A ver, en los últimos tiempos, uno vive navegando entre... leyendo muchas producciones periodísticas. Nosotros destacábamos hoy, cuando arrancó el programa, la entrevista, a mi entender, fantástica que le hizo Eduardo Feynman a Javier Milei ayer. Entre las cosas que pasan en los últimos tiempos es que hay productos periodísticos que van ganando prestigio por la precisión con la que informan. Uno de ellos es las informaciones que trae la agencia Bloomberg sobre la Argentina. Quienes seguimos mucho el dato económico, el dato financiero, cuando Bloomberg publica algo, dice: ah, si lo dijo Bloomberg, esto está pasando. Y por alguna razón eso fue creciendo, y uno, nada, entre las cosas que sigue, viste, la rutina que uno tiene que ver con eso. Che, está pasando esto, ¿qué está diciendo Bloomberg? dicen tal cosa que hay un acuerdo en Estados Unidos. En el momento que Bloomberg lo confirma, yo no sé por qué, yo me doy cuenta por qué, porque fue metiendo muchas primicias y porque además en el gremio se conoce quiénes lo hacen y gente que tiene mucho respeto. Y ese respeto en algún momento genera sus frutos, por lo menos en un tipo como yo. El periodista de Bloomberg que hace todo esto, a quien no conozco, se llama Ignacio Olivera Dol. Imagino que es un tipo, como la inmensa mayoría del mundo, más joven que yo.
Es jovencito.
Jovencito.
Yo trabajé con él en la redacción del Cronista hace como 10 años y es, debe tener, no sé, 10 años menos que yo.
O sea, 22.
No. Ojalá.
Ignacio Olivera Dol está en línea. Ignacio, mucho gusto. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Ernesto? ¿Todo bien? Te corrijo dos cosas.
A ver.
Una lo de jovencito, tengo 44 años.
Y se notan, Ignacio, se notan. No, a tu hermano no se le notaban.
Sí, sí, totalmente. Y después, que en Bloomberg somos muchos en la oficina y muchos también a nivel global trabajando y la verdad que comparto todo lo que decís. O sea, es muy, muy buen staff de periodistas.
Bueno, ponele que yo sea un marciano. Que un poco lo soy. Contame qué pasa en la Argentina para alguien que no conoce, porque debe haber pocos lugares donde sube la tasa, baja la tasa, sube el dólar, baja el dólar, pero se queda quieto el dólar. Te anuncian un rescate del FMI de 20 mil millones de dólares cuando ya tienes una deuda de no sé cuánto, y a los 3 meses otro rescate, y a los 2 meses ya el rescate pasa a ser de 40 mil millones de dólares, y Trump recibe 2 veces a Milei, y Milei pierde las elecciones. No sé, explicar esto para alguien, ayer me lo preguntaba un amigo de Washington Post, che, ¿qué carajo pasa ahí? Porque está.
Bueno, mirá, es muy curioso, para mí estamos viviendo algo histórico, ¿no? Con los argentinos desafiando un poco al tesoro americano sobre su visión sobre la moneda argentina, sobre el valor de la moneda argentina, ¿no? Si hay alguna sociedad a la que difícilmente se le puede explicar o tratar de hacer entender cuánto tiene que valer el tipo de cambio, es justamente a los argentinos. Y lo que estamos viendo en el mercado en este momento es un desafío entre lo que piensan los argentinos, pero no solo los minoristas, sino los traders, los inversores, y lo que está viendo el Tesoro americano, ¿no? Puntualmente, lo que dijo Scott Bessent en las últimas semanas sobre su percepción de que el peso está subvaluado. Bueno, eso, según lo que se ve todos los días en el mercado, no es lo que están pensando los argentinos ni los inversores. Todo el tiempo en las pantallas vemos que de un lado están los compradores y los únicos oferentes son, en algún momento excepcionalmente el agro, porque tenía un incentivo, y ahora el Tesoro argentino o el Tesoro americano. No, estamos viendo una situación en donde están muy fuertes todavía las expectativas de devaluación y que el Tesoro americano está pensando que esto se resuelve por liquidez, digamos, por una cuestión de aportar un stock de dólares, cuando en realidad lo que están percibiendo los argentinos es algo más estructural, de tipo de cambio que nos viene acompañando desde hace muchos meses. Incluso, también se puede decir desde el año pasado, el tipo de cambio fue un problema para el gobierno durante buena parte de su gestión y todavía no se resolvió y la gente está apostando a eso, ¿no? A un cambio de tipo de cambio, a un cambio de esquema.
A ver, me interesa escucharte. ¿Cómo pensás que el gobierno norteamericano llega a la conclusión que llega? Porque a mí me da la impresión de que la conclusión, conociendo la historia argentina, es bastante obvia. Es decir, hay un momento que todos los argentinos vemos que está barato el dólar, sabemos que en algún momento va a estar alto. Además, es una moneda dura, aunque en algún momento no se devalúe, tenés ingresos para comprar una moneda dura que te permite viajar en el futuro o tener un ahorro más o menos seguro o comprarte una casa, lo que sea, lo que hace la Argentina con el dólar. Entonces, cuando se desata eso, cualquier observador, no sé, criterioso de la situación argentina dice, che, es obvio que tienen que devaluar o que tienen que cambiar el esquema. ¿Cómo llega el gobierno norteamericano a la idea de que esa mirada tan general es incorrecta?
Mira, lo que está, me parece que va quedando claro, es que esto es una apuesta electoral de cortísimo plazo y que se intuye, o por lo menos se duda, sobre la sostenibilidad de esta ayuda después de las elecciones, ¿no? Por eso en los últimos días vimos algunos movimientos, bastante consejos bastante negativos en los bonos, cuando empezaron a ver que todo estaba subordinado al resultado electoral, porque todavía no se sabe qué va a pasar después del 26 de octubre. Pero ahora la decisión del Tesoro es, por estas semanas, ir dando el apoyo suficiente como para que no haya volatilidad cambiaria y que el tipo de cambio se vaya manteniendo en estos niveles. Lo vemos en intervenciones, pero no muy fuertes, digamos, en el mercado en los últimos días, pero sí con la credibilidad que tiene el Tesoro y tratando de dar señales por ese lado. Lo que parece es más una cuestión, por ahora, una cuestión política, ¿no? Una estrategia política que hace al Tesoro americano darle el apoyo a Argentina.
Ignacio, ¿cuánto hay de cierto en una versión que circula bastante, que dice que el apoyo del dinero que puso Estados Unidos o las declaraciones de Scott Bessent es básicamente para mantener determinados precios de los inversores norteamericanos que compraron bonos argentinos o que jugaron a la ruleta financiera en la Argentina y que les va a avisar, digamos, en qué momento hay que salir para hacer la toma de ganancias y después nosotros, como se dice tradicionalmente en el barrio, quedamos culo al norte? ¿Qué certeza tiene esta interpretación?
Mira, el Tesoro americano se expuso mucho, el gobierno americano se expuso mucho en esto y quedaría muy mal si a la Argentina le va mal. O sea, están apostando muy fuerte, explícitamente, verbalmente y también con dólares todos los días, con lo cual pareciera que es una apuesta que le puede llegar a costar la imagen a Donald Trump, con lo cual no creo que sea como un vehículo como para darle salida a los fondos que tengan que salir. Se los ve convencidos y decididos de que esto tiene que salir bien, ¿no?
Ahora, uno imagina que, a ver, ayer el reportaje que le hace Feynman a Milei, hablan de encuestas, y Milei habla, estamos recortando la distancia, o estamos intentando recortar la distancia, a diferencia de lo que hacía otro momento, que utilizaba encuestas para decir que era el presidente más popular del planeta. En este caso dice los encuestadores, bueno, vos viste que hay muchas encuestas, se deduce una preocupación de Milei respecto del resultado electoral. Tampoco hay que ser un genio para verlo, porque uno ve el resultado que hubo en la provincia de Buenos Aires hace 3 semanas, y todos los resultados provinciales, salvo de la capital, y uno ve que el gobierno tiene problemas para llegar a la gente. ¿Qué pensás que va a pasar en términos de política norteamericana si en los próximos días, en 10 días, el resultado electoral es adverso para el gobierno?
Bueno, a mí también me llamó la atención ayer esa declaración de Milei, porque es justamente contrario a lo que dijo Bessent. Cuando le dicen a Bessent, cuando le preguntan sobre esto a Bessent, dice no, le va a ir bien con él. Incluso se va a decir con la ayuda del voto joven en una de las entrevistas, ¿no? Como que Milei iba a tener una buena performance electoral. Claramente, la declaración de Trump cuando dice nosotros vamos a acompañar en la medida en que la Argentina no vire hacia políticas fallidas, ¿no? Habló exactamente así. Y obviamente no va a estar subordinado directamente o no va a ser directamente proporcional al resultado, pero claramente si el resultado es muy malo para el gobierno, aumenta mucho la probabilidad de ocurrencia de una alternativa de poder muy diferente, de otro color, de un signo político algo más hostil al gobierno americano. Y entonces, por eso, el mercado en este momento se está preguntando si se sostendría o no la ayuda, porque por más allá de que no esté directamente vinculado y que el día siguiente directamente el Tesoro americano no vaya a decidir suspender esta ayuda, el hecho de que aumente la probabilidad de ocurrencia con una muy mala performance de Milei, eso sí podría llegar a cambiar todo el escenario político internamente, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera sabemos cómo reaccionaría la oposición en ese sentido, con lo cual el Tesoro americano está mirando eso. Mira muchísimo la gobernabilidad. Hablaron con Caputo, lo dijo Caputo en una de las entrevistas con TN, de que tenía que dialogar con los gobernadores, porque al Tesoro americano le importa mucho la acumulación de poder, que el gobierno vaya logrando margen de acción para llevar adelante las reformas que son necesarias, ¿no? En la apuesta de ellos creo que está el tema de que la mejora en lo cambiario se dé por las reformas, ¿no?, impositivas, ¿no?, que es un poco la apuesta también del gobierno. Es el mismo relato. Pero bueno, esto, para que se pueda dar esto, necesitan margen político y para eso tienen que tener un buen resultado electoral.
Nacho, ¿cómo estás? Noé Barral Grigera te saluda.
No te reconocí, no te había visto. Y
dijiste, no, ¿quién trabajaba conmigo en el crédito?
sí.
Otra época. Me imagino que gran parte de la cobertura que hacen genera malestar en el gobierno, un gobierno al que obviamente no le gusta aparecer ante los ojos de los inversores internacionales con
cosas que están pasando en el país, contadas de la manera en la que la están contando ustedes. ¿Registraste o hay, no sé, llamados, malestares, fastidios del gobierno con lo que están contando y cómo lo están contando desde Bloomberg?
A ver, no sé, es muy complicado lo que... o sea, tengo un montón de cosas para decirte, pero... para mí, a ver... creo que, en términos generales, lo que podemos decir y creo que deben compartir ustedes, me parece que es el momento más difícil, o uno de los momentos más difíciles para trabajar desde el periodismo, ¿no? Y se nota esto. O sea, siempre tuvimos habilitados canales de comunicación por todos lados, pero acá hay siempre generan malestar cuestiones que tienen que ver a veces con datos duros del mercado, con percepciones. En general, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser un vehículo entre los, digamos, los actores, los gobiernos y el mercado, por ejemplo, en mi caso, o la gente, y a veces simplemente transmitiendo lo que piensa el mercado, eso puede generar malestar. Pero bueno, para mí nuestra profesión se mide justamente en esos momentos en donde uno tiene que tratar de no sentirse afectado, de tratar de ser... de, incluso con todo lo que eso le genera, tratar de mantener el equilibrio, la objetividad, ¿no? No sé si era esa la pregunta, pero la verdad que entiendo que sí, que genera, que muchas de las cosas que publicamos todo el tiempo generan malestar, y lo deben decir también ustedes.
Nacho, yo te cuando empezamos la nota, te pregunté cómo le contarías a un marciano la Argentina, y vos hiciste una referencia a algo que es muy importante, pero es coyuntural, respecto de la tensión que hay entre la mirada de los mercados y la mirada del gobierno norteamericano sobre qué pasa con el tipo de cambio. Lo que pasa es que la realidad económica argentina va más allá de estos movimientos financieros o esta tensión, y tiene que ver también con cómo vive la gente. Entonces, no sé, si uno tuviera que pensar en discursos extremos sobre la realidad económica argentina, uno diría, el discurso extremo oficialista diría, es un gran gobierno porque logró el equilibrio fiscal y logró bajar la inflación. Y el discurso antagónico a este diría, es un gobierno pésimo porque la gente está viviendo peor que antes. ¿Cómo lo contás vos?
Mira, un poco lo que, a través de las dudas que genera en el mercado, lo que hizo muy bien este gobierno fue la parte fiscal. O sea, en eso no quedan muchas dudas para el mercado sobre el éxito en este sentido. En la baja de inflación, quizá los cuestionamientos están más por el lado de las formas en las que bajó la inflación, por el lado de reducir la emisión monetaria, de tratar de reducir la dominancia fiscal, digamos, las necesidades del tesoro de pesos, y con eso forzar al Banco Central a emitir pesos y alimentar la inflación. Eso fue muy bueno, pero después algunos instrumentos como el ancla cambiaria, el ancla en paritarias, todo eso generan algo más de dudas. Y por supuesto, lo que el mercado no mira bien es la parte cambiaria, que justamente lo que había hecho con más facilidad el gobierno de Macri, en su momento, que también era pro mercado, que fue la salida del cepo cambiario, la libertad en el mercado cambiario en cuanto a la flotación del tipo de cambio. Todo esto terminó siendo uno de los factores que llevó al gobierno a perder las elecciones, en buena parte. Y me llama la atención, no sé si, yo no vi toda la entrevista ayer con Feynman, pero no sé si le preguntó por la parte cambiaria, porque es justamente lo que más genera dudas en este momento, y que estaría bueno que el gobierno diera más claridad sobre esto, porque en todo momento se vio, durante estos 2 años de gestión, el comportamiento de los argentinos frente a esta distorsión que ven en el tipo de cambio. Puede haber un montón de debates teóricos sobre el nivel de equilibrio del tipo de cambio, pero si nosotros vemos a los argentinos muriéndose por ir a Chile para comprar las cosas allá, o comprando productos durables porque con eso piensan que se cubren más, o tomando cualquier tipo de comportamiento en los que se percibe que están viendo que el tipo de cambio está desalineado, entonces no hay muchas dudas, ¿no?, sobre eso, o sea, porque todo el mercado está pensándolo, entonces hay señales bastante contundentes ahí, y me parece que es la parte débil que no logró sortear el gobierno, porque ese tipo de cambio apreciado después terminó afectando la actividad y terminó llevando al Banco Central, por ejemplo, a tratar de estabilizar, llevando las tasas de interés en pesos a tres dígitos, entonces complicando más la actividad, generando también una pérdida con esta caída de la actividad, una pérdida en los ingresos de mucha gente y traduciéndose en los resultados electorales. Entonces me parece que en toda esta historia, o sea, bien lo fiscal, bien la baja de la inflación para el mercado, con algunos haciendo doble clic con algunos cuestionamientos, y muy mal para el mercado por ahora la parte cambiaria.
Nacho, ¿vos sos pariente de Pancho Olivera?
Algo, hermano.
Ahora yo pensaba, está bien, pensaba que te convenía negarlo, la verdad que no. Está bien que dijeras algo, porque la verdad que hay una persona prestigiosa en la familia y otra que nada, tira para abajo el prestigio familiar. Él es un poquito mayor que vos, ¿no?
Es 7 años más grande, no parece, y me enseñó mucho periodismo.
No, es un gran, gran periodista, Pancho, gran periodista. Nacho, te agradezco estos minutos, te vamos a molestar mucho en el futuro, bien, bien. Porque realmente es muy interesante escucharte, así que abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias,
Ernesto. Nacho Olivera Dol, periodista de Bloomberg, con una mirada un poco argentina y un poco desde afuera, porque la agenda que tiene Nacho Olivera también tiene que ver con la agenda de los mercados internacionales, piden información sobre Argentina y él es uno de los encargados de informar. En un momento dijo, como consecuencia de la tasa del ancla cambiaria o del dólar con el precio que tiene, la tasa de interés llega muy alta. La tasa de interés, no sé, ayer cerró a 60, anteayer cerró a 170. Estamos en la tasa de interés hablando de la interbancaria. Es de una volatilidad gigantesca. Nadie que maneje dinero en la Argentina sabe qué va a pasar el día siguiente con la tasa y eso es un problema muy grande. No estuvo trabajando con el tema. Dale, Noé.
Sí, efectivamente ayer cerró un poco más abajo en 60%, pero había llegado a tocar 150% el día anterior. ¿Por qué cerró un poco más abajo ayer? Bueno, porque hubo una licitación y el gobierno decidió no absorber todos los pesos que podría haber absorbido en esa licitación, para dejarle un poco de liquidez al sistema y que los bancos no tengan que pagar tan caro la intención de conseguir pesos, que justamente eso es lo que pasa con la tasa de interés. Le preguntamos a Cristian Buteler, analista financiero, qué es lo que está pasando, en cuánto estaban en estos días las tasas, qué veía él, nos respondía esto.
La verdad que la crisis financiera que estamos viviendo no se limita nada más que al mercado cambiario o a los bonos y al riesgo país. El mercado de pesos también está totalmente roto y las tasas te lo están marcando. Hoy la caución a un día superó el 120%, ayer también llegó a estar en 150%, el repo manejándose en niveles del 190%.
Bueno, estamos hablando de números estratosféricos y los comparamos con la inflación proyectada para este año, que es de alrededor del 30%. Estamos hablando de números que triplican incluso esa previsión. Buteler explica también por qué ayer sobre el final bajó a la mitad de la tasa.
Sobre el final del día vimos que hubo un mejoramiento, el Banco Central empezó a dar un poco de liquidez al mercado. Hoy también tenés una licitación y eso hizo que afloje un poco la tasa, por lo menos lo que es la tasa de la caución, bajando a niveles, digamos, aún altos, pero niveles del 60%, como tenía hace la semana pasada, por ejemplo. Y bueno, como te decía, la realidad es que seguís teniendo un problema importante en el mercado de pesos.
¿Cómo funciona esto? Para que más o menos lo entendamos, ¿qué significa que el sistema no tenga pesos, no tenga liquidez, que haya un problema en el mercado de pesos? Hace algún tiempo contamos que, entre otras medidas para intentar contener el precio del dólar, bueno, con las que básicamente el gobierno intenta que no haya pesos disponibles para ir a comprar dólares, entre otras medidas decía, el Banco Central aumentó los encajes que tienen que tener inmovilizados los bancos. ¿Qué significa esto? Cuando vos vas al banco a hacer un plazo fijo, el banco tiene la obligación regulatoria, dispuesta por el Banco Central, de una parte encajarla, inmovilizarla, no puede tocar esos pesos. Con el resto de los pesos que vos pusiste en el plazo fijo, lo que hace el banco es prestarlos a empresas, al sector público, a personas, bueno. se termina el plazo, ese plazo fijo, y vos decís, bueno, quiero ir a retirar esos pesos, me los llevo a mi casa o los uso para comprar dólares, lo que fuera. La parte que el banco tiene prestada no la puede recuperar inmediatamente. Ahí es donde, si no hay pesos disponibles en el sistema, al banco le empieza a salir caro recuperar esos pesos para devolvértelos a vos. Entonces, ¿qué hace el banco? Bueno, apura, sube la tasa para que las empresas cancelen rápido sus préstamos, tiene que salir a vender bonos para tener esos pesos para devolvértelos. Ahí es donde se empieza a generar este cuello de botella. ¿Es todo muy técnico? Es todo muy técnico. ¿Tiene efectos en la vida cotidiana y real de las personas que nos están escuchando? También. Estuvimos hablando con algunos industriales PYME de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, para que nos cuenten qué les provoca esta volatilidad, esta locura con las tasas de interés. Arrancamos con un autopartista del partido de 3 de febrero que se llama Aldo Lorruso.
A ver. Mi nombre es Aldo Lorruso, soy socio de Baigorre Industrial, somos una PYME metalúrgica, fabricante de bulones, tuercas para la industria automotriz. Estamos en Caseros, provincia de Buenos Aires. Y específicamente lo que nos está ocasionando el alto costo de las tasas de interés es un impacto en no poder renovar nuestros créditos de compra de materia prima, no desarrollar nuevos productos que tenemos solicitados desde el exterior, y a la vez nos está impactando en nuestros clientes que están estirando mucho los pagos, no reponiendo los cheques rechazados debido a que no pueden volver a financiarse en el banco con estas tasas.
También cuenta él, y esto es algo que está muy presente en el relato de todos los empresarios PYME, que es cómo tienen que salir a rescatar a sus empleados que tampoco se pueden financiar con estas tasas. Lo dice así.
A los trabajadores que nosotros tenemos todos en blanco y tienen, no les alcanza el salario, están tratando de financiarse en el banco y terminamos nosotros reponiendo esos créditos a ellos para que cancelen lo antes posible como adelanto de sueldo o préstamos sin tasa nosotros a ellos. Así que es toda una gran complicación.
Vamos a otro industrial, en este caso un industrial de la madera, de la industria de la madera, Daniel Bier.
Hola, soy Daniel Villar, titular de una PYME industrial del sector maderero. Nos dedicamos a la fabricación de pisos de madera, revestimientos, pérgolas y muebles a medidas, también su instalación. Bueno, si queremos hablar sobre las tasas que estamos pagando ahora, las tasas nos están matando. Con el mercado parado, no hay opción de recurrir al crédito para superar la coyuntura. Hoy recibí reporte de nuestro banco con tasas del 135% para venta de cheques a 7 días y del 100% a 30 días. Ya no podemos ni siquiera financiarnos entre pymes y clientes. ¿En qué cabeza afiebrada cabe que las pymes tenemos rentabilidades que puedan absorber este robo?
Todos además incluyen...
Tremendo.
Es tremendo, porque todos incluyen en el diagnóstico que nos hacen la baja en las ventas, la baja rentabilidad. No es solo la tasa alta, es que además no tenés guita de ningún otro lado. Y también lo que dicen es, nosotros no podemos despedir gente. Son en nuestra familia, trabajamos con nuestros empleados hace 20 años. Vamos a escuchar ahora a Leonardo Hamoud de Zapatos Nazaria.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Amullo, soy dueño de la firma Nazaria Zapatos. Bueno, nosotros estamos en el rubro hace 25 años y estamos atravesando una crisis más dentro de todas, pero esta es con distintas similitudes a las demás, muy rápido, no nos da tiempo a nada. Imagínate que se cortó una cadena de pago, yo estoy teniendo problemas que no puedo cobrar, cosas de la temporada de invierno, tengo cheques rechazados y estoy teniendo un grave problema con el tema del crédito, porque a mí me han cortado el crédito. Imagínate que yo tenía cambiado un cheque a 60 días y me descontaban un 10% más o menos. Hoy estás cambiando un cheque a 60 días y te están sacando un 25%. La tasa de un 10, un 12% mensual nos está matando.
A ver, es muy fácil entender esto. Alguien vende mercadería y te da un cheque a 60 días. Para poder seguir trabajando, vos lo descontás en un banco. Entonces, te dieron un cheque de 2 millones de pesos, te daban 1.800.000. Ahora te dan 1.400.000. Entonces, ese descuento hace que vos no tengas plata para seguir funcionando, porque no podés comprar de nuevo, no podés, porque es una rueda que si vos la cortás con esa tasa, la haces pelota. Y eso es lo que está pasando hace unos meses, ¿no?
Termino con Claudia, también de una pyme de calzado, en este caso de Lanús, contando que ya están pensando en pedir créditos para pagar sueldos.
Hola, mi nombre es Claudia, tengo 63 años y hace 36 tenemos una pequeña empresa de fabricación de calzado. Industria nacional, mano de obra nacional, los empleados son casi familia, pero bueno, estamos muy complicados y puntualmente estuvimos hablando hoy, acá es una empresa familiar, estuvimos reunidos hablando el tema de las tasas. Nosotros todavía no, pero en breve vamos a tener que pedir créditos para pagar los sueldos, desgraciadamente. Así de mal está todo. Y por lo que me decía una de las personas de acá, de la familia, de los componentes de la fábrica, imposible sacar un crédito a 150 o 145% cuando las ganancias que nos tuvimos que bajar la ganancia para poder vender. Y no se está vendiendo.
Ese es el retrato.
Gus, ¿estuviste escuchando?
Sí, estuve escuchando. Es el retrato perfecto que hacen todos los entrevistados de Noé. Es lo que vos, es lo que, digamos, nosotros, si bien vivimos en un mundo cerrado de periodistas, cada uno tiene amigos de otras profesiones. En realidad, la mayor cantidad de amigos míos no provienen de este mundo. Y hay algunos que son comerciantes y están pasando exactamente lo mismo que lo que ocurre con la gente que no entrevistó.
¿Qué te dicen? ¿Pocas veces la alta tasa de interés? ¿No se puede?
Sí, básicamente la poca venta, básicamente es la poca venta, más allá, por lo menos los que yo conozco no tienen esas tasas de redescuento en cheques porque no trabajan con esos márgenes. Pero sí que la poca venta los obliga todo el tiempo a reducir el margen de ganancia y hoy están en mínimo. Después no sé qué les pasa a ustedes. La gran mayoría, o por lo menos me pasa a mí, y sé que a otros compañeros más, tenemos que andar ayudando a amigos que hoy la están pasando bastante mal. Que alguien dirá que antes la pasaban bien, no, y no es la primera vez que uno tiene que ayudar, tampoco es cierto. También digo, es así, digo, no es la primera vez que uno tiene que ayudar, pero esta vez hay como una sensación extendida, a mi juicio, de pesimismo, de te voy a tener que ayudar mucho tiempo, porque la luz al final del túnel no se ve. Y después otro que pasó, que me pasó una experiencia personal, que puede ser simplemente una experiencia personal y que no tiene nada que ver con la realidad de todos, o es una experiencia personal que refleja lo que está ocurriendo. Yo volví de afuera el lunes, con lo cual tuve que ir al supermercado a llenar la heladera, porque no tenía nada. Hacía rato que no veía, si bien hace rato que vengo viendo poca gente en los supermercados, pero no había nadie en la caja, no había nadie, era una cosa, y en los pasillos menos. Y era un día, yo esperé un día para ir a comprar, fui a comprar el martes, el lunes le dije...
Que es el día de los descuentos.
Que es el día que yo tenía descuento por mi banco, y un descuento grande, sobre una cuenta de 90 lucas, a mí me descontaron 30. Si el banco me descuenta... Me regala 30 lucas, que en realidad no me la regala. Después tenés que empezar a hablar de cuáles son los márgenes de ganancia, los márgenes de financiamiento. Vos decís, ¿cómo puede ser que una cuenta de 90 lucas yo termine pagando 60? Es medio imposible. Claro. Pero bueno, no importa. Pero ese día era descuento no solo de mi banco, por lo que vi, había varias promociones.
Y no iba nadie.
No. Yo estuve, debo haber estado 40 minutos en el supermercado eligiendo, es más, hablando por teléfono de las góndolas con amigos, porque no había nadie. Y fui a la caja y no había nadie. Una cosa muy llamativa. Te habla bastante, no sé, es una experiencia personal, no la quiero trasladar a todo, pero quizás a varios de nuestros oyentes les pasan lo mismo.
¿Vos ya me ves lo mismo?
Sí, pero me quedé pensando en el informe de Noé y en, más allá de la cuestión económica que ustedes estaban hablando y detallando, yo pensaba en esa gente que en algún momento puso un negocio, hace años y años, y de repente, con toda esta situación, tienen que cerrar esa... digamos, tienen empleados, es como una familia, y lo que yo pensaba en eso, ¿no? En la emoción negativa, en la tristeza que le genera, toda esa apuesta, ¿no? De tanto tiempo, de tantos años, supongo el esfuerzo también, y cuando de repente lo escucha Miller decir, no, porque van a venir los negocios y las empresas acá están muchas, hay que sostenerlas y ayudarlas
mínimamente para que no cierren. Entonces, a mí eso, ese contraste me quedé como choqueada.
¿Sabés lo último para decir? Porque lo veo en dos compañeros, en dos amigos, que la pasaron muy mal en pandemia. Si tenías negocio, la pasaron muy mal, porque la verdad, la ayuda del gobierno a ellos no les llegó. La ayuda del gobierno era complicadísima para un montón de gente. Era una cosa, les pedían unos trámites imposibles y estuvieron al borde de quebrar. Pero una vez que pasó la pandemia, era como, bueno, nos reincorporamos de nuevo al mercado y de a poco la vamos viendo, si bien tampoco era que la situación había cambiado demasiado, se empezaron a parar. De hecho, en algún momento los amigos dejamos de tener que ayudar, o por lo menos dejamos de tener que ayudar en la medida en que estábamos ayudando. Y ahora lo que se ve es que sin esa pandemia la situación comienza a parecerse en el tema de la angustia. En el tema de la angustia, obviamente, claro. No es lo mismo tener cerrado el local. No,
bueno, pero la capacidad instalada de la industria está por debajo de la pandemia. Claro. ¿Debo?
Me preocupa que creo que la única vez que Milei habló de las pymes fue cuando promocionó Libra. No está en la agenda del presidente las pymes, que son las que más empleo generan en la Argentina, y que en el plan económico de Milei está ordenar la macro y hasta ahí nomás. O sea, no está en la agenda de este gobierno las pymes. Entonces, más allá de que escuchamos todo el tiempo estos planteos y demás, estamos en campaña, podrían, por lo menos por una cuestión de para sumar votos, y no lo están haciendo.
Lo que pasa es que si hablamos de una tasa del 150%, ni siquiera están ordenando la macro tampoco. También es muy difícil
totalmente.
La situación.
Muy bien, 9:35 minutos de mañana tenemos la columna de Gus, que seguramente va a versar sobre el seleccionado juvenil.
Qué placer, por Dios. Probablemente a mí me sorprende porque yo no había visto los partidos anteriores porque estaba fuera. Ayer la pasé muy bien.
Y tenemos una columna de Débora que tiene que ver con... hay una comidilla política enorme sobre la interna oficial que se expresa en una reunión que era secreta pero terminó siendo pública entre un enviado norteamericano, un operador de gobierno y un líder político muy tradicional.
Me quedo tranquila que tengo las mismas preocupaciones que Barry Bennett.
Muy bien. El famoso Barry Bennett. Después te contamos quién es. 9:36, tanda y venimos.
Ernesto Tenenbaum. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? En Radio con Vos.
Y ahora sí, contarte que Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir: dólar, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión, a las mejores tasas del mercado cripto. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Bersuit llega al Movistar Arena.
Nadie lo podrá impedir.
Para celebrar 25 años de Hijos del Culo.
Hoy me voy, la camiseta es como un dios.
14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. 3 cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Chao, vuelvo más tarde.
¿Qué estás haciendo, mi gato?
Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro.
Buenísimo. Voy a llamar. Nos sirve mucho para cuando dejamos la casa sola.
Llama al 0800-222-5525. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás.
¿Te preocupa que te roben el auto?
No te preocupes.
Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones.
Empecé el día combinando Nutella con tu pan favorito. Combinala con tostadas, pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles, porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella.
Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 305.
Aqualad, cuida tu mundo, ama tu hogar.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería decirle a Marcos que aproveche Pimentón de Beneficio de Galicia y se ponga una pyme. Que de la app Galicia Office te dan tremendas financiaciones y ahorros por pagar servicios. Y a ver si pueden poner algún tema que hable de soltar, de dejar atrás el pasado o algo así. Muy buena la radio, ¿eh?
Cartera comercial por Banco de Galicia y Buenos Aires, SACUI 3050-001735. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Primavera en Rex. Encontrá las mejores ofertas y cuotas en pinturas para piletas y decks, jardín, aire libre y más. Descubrilas en nuestras sucursales o en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor.
Precio y calidad no eligen el atún al tuntún, sino porque es bueno, como todos los productos Carrefour.
Celebramos los 43 años de la relación precio-calidad.
¡Hasta el lunes! En Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. Con mi Carrefour, 30% de descuento en productos Carrefour de categorías seleccionadas. Todos los días, categorías nuevas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y gaseosas. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo.
Válido del 14 al 20 de octubre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada, el dulce natural.
En Springwell somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en estar de buen humor a las 8 de la mañana, incluso cuando el chofer del 58 te cruza el bondi sin poner el guiño. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un Springwell. Springwell, especialistas en descanso.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto, viví más.
Regresa a Buenos Aires, 40 años de Es por Amor. Viernes 19 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Hit, tres letras, toda una historia de rock nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Elegí diputadas y diputados que no se venden.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
De supervisión profesional, vencido adulterado. Es siempre seguro, sabes dónde ir. En farmacia lo que te viene a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacia.
Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
Son Buenos Aires.
Sixto Cristiani y Catalina Achigli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
I don't care.
43 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami.
Bueno, 23 grados 7 décimas. Tenemos 28 de máxima para este día.
Tengo un problema serio, quiero decir, que no logro que el auricular me quede como a Víctor Hugo Morales. ¿Son esos
son
o
esos
soy yo?
Están chuecos, Ernesto.
La puerta de mi cabeza no.
Cuando te lo pusiste a la mañana dije...
No, ayer te quedaba mejor porque tenías más pelo.
Te están jugando en contra.
El pelo te hace un colchón que hoy no lo tenés.
Cámbialo.
No sé, pero ayer también y voy haciendo para acá, para allá, para acá.
No, en el cachete nunca, por favor.
Alguien que ayuda al conductor.
Toma,
toma. Ahí está. Bueno, a ver,
Tiene cara de huevo con el corte.
Es lo que hace.
No, pero el pelo te disimulaba, ¿no?
Dije a alguien que ayude.
No, pero estoy en. Digamos, a veces vos tenés que dejarte ayudar, Ernesto.
Me dijo.
No, si te hubiese dejado ayudar, no te hubiese ido a cortar el pelo. Ayer yo miraba y decía, este chico no se tiene que cortar el pelo porque va a quedar. Claro, va a quedar más feo.
Ah, bueno, estamos zarpados.
La autoridad que tenés en este programa es tremenda.
A mí me encanta cómo le queda el pelo así.
Más prolijo.
Está bien, dale autoestima.
Yo quiero decir dos cosas. Primero. Estamos haciendo como didáctica difusión de historia argentina hablando de Spruill Braden. ¿Sabés quién es Spruill Braden?
Braden Operón.
Braden Operón, ya le quedé hecho decirle yo, Braden Operón. Esto le puede servir al presidente de la nación que ayer en la entrevista con
tampoco sabe
Eduardo Feynman
estaba al nivel tuyo, está mal ayer.
Obvio, no terminamos la primaria.
Escúchenlo
con él.
A Milei hablando de Braden.
Lo que se está diciendo es que usted va a entregar la República Argentina, la soberanía, el agua, el uranio, el litio. Va a entregar que Argentina se va a convertir en una colonia y que el virrey se va a llamar Besant.
A ver, a mí me parece que recurrir a esas expresiones nacionalistas baratas, berreta, digamos, la verdad que no ha ayudado mucho, digamos... Y a abrevar en esas ideas, digo, Biden, Perón, no, ¿cómo era? Brother o Perón. La verdad que, digo, no nos trajo buen resultado. De ser un país desarrollado, nos convirtió en uno subdesarrollado.
Biden, Brader. El que habló también de Braden fue Carlos Melconian. Escuchá.
Está lo que yo definí como el infartado que cayó en la vereda del hospital y el médico le puso 3 stent. Que es el Tesoro americano haciéndose cargo del Banco Central. Esto no. 10 días como mínimo, como mínimo. Yo nunca vi el vender dólares comprando pesos. Alguien puede decir, nadie esperaba algo así, pero es el presidente Trump. Yo o mi generación, vos y yo somos parecidos, me parece. Yo nunca vi, digamos... una incursión cuasi colonial de este tipo. O sea, creo que cuando se discutía Braden o Perón no habíamos nacido nosotros.
Ahí aparece Braden de nuevo, Braden o Perón, que fue la campaña de 1946, donde el embajador norteamericano de ese momento se introdujo completamente en la campaña electoral bancando a la alianza, a la Unión Democrática, que era la alianza de partidos que competían con Perón. Ayer hizo un discurso Axel Kicillof, no sé si tenemos el audio ahí, Balma, Axel Kicillof, donde es evidente que está utilizando este tema como parte de la campaña electoral, más allá de que hay una discusión ideológica que cada cual puede defender su mirada de la relación con Estados Unidos. Ayer, en el momento más enfervorizado del acto de Kicillof, dijo esto.
No se puede rifar el interés nacional, no se puede rifar la soberanía nacional, no se puede rifar la industria nacional, no se puede rifar el trabajo argentino. Así que, primero Argentina, sí, después Latinoamérica y después el mundo, lo que más nos convenga, y esa es la integración, no andar subordinándose y entregándose a intereses externos.
Bueno, ahí está una discusión. Y me llamó la atención, entre las cosas que me llamaron la atención, que uno de los que opinó de esto fue Toti Passmann. O sea, desde un lado que, y para mí inesperado, porque es un periodista deportivo, y no es que hay periodistas que hacen base en el periodismo deportivo, pero después, nada, son periodistas mucho más amplios que eso, pero no lo había tenido a Passmann hablando de temas políticos, y dijo esto, escuchá.
no somos Venezuela, no somos Cuba. Me parece que ayer, la verdad, te equivocaste. Nos tomaste como si fuésemos un país pedorro al que vos le podés imponer a quién tiene que votar. Me pareció una extorsión totalmente fuera de lugar la de Trump. Si no gana el presidente Milei, no voy a ser generoso. No van a aparecer los dólares. Guardátelo, Donald. Argentina pasó 200.000 crisis. Vamos a salir adelante con tus dólares o sin tus dólares. Porque el capital humano que tiene Argentina es maravilloso, es extraordinario. ¿Nos querés ayudar? Te equivocaste. Que si lo querías ayudar a Milei, lo terminaste perjudicando.
Guardátelos, Donald. ¿Cómo te caes?
Solo que no decide él. Le dice, guardátelos, como si él decidiera algo.
Yo Donald. Diría, yo no diría, guardátelos, tráelos. Y nosotros te los compramos barato.
A Donald no le va a dar bola en nada lo que diga.
Cabeza grande, o chica, no
a
sé.
A ver, Yami tiene algo para decir, dale.
Claro, porque en el mes de mamá, sorprendela en grande. Te esperan en las sucursales de Crédito Argentino y podés llevarte un préstamo de hasta 6 millones o llévalo también 100% online, rápido y fácil. ¿Dónde? En créditoargentino.com.ar. Y hace posible ese regalo especial que mamá se merece. Con Crédito Argentino, date el gusto.
Muy bien, 9:49 minutos de la mañana, momento en que Gustavo Gravia habla del placer que le dio ver ayer el seleccionado juvenil. Dale, Gus.
Sí, de hecho, la verdad es que no había visto ningún partido del Mundial porque había estado gozando de mis merecidísimas vacaciones. Y lo que hice fue programar todo el día para terminar de trabajar 7:20, 7:30 más tardar y llegar a casa a las 8, cosa que logré para ver de qué se trataba esta selección argentina, porque además había algunos colegas que me decían, mírala porque te va a gustar. Y la verdad es que la pasé muy bien viendo al equipo de Diego Placente. Yo no sé cuánta repercusión está teniendo el Mundial Sub-20 en la Argentina, me parece que poco y nada, por lo que veo, y me llama poderosamente la atención, porque juegan fantásticamente bien. Son unos chicos que juegan fantásticamente bien. Ayer en un partido durísimo contra Colombia, y lo que uno, o lo que yo percibía mirando el partido, es la inteligencia también del técnico, porque Argentina salió con un esquema a dejarle la pelota a Colombia, que daba la impresión de ser un buen equipo, tampoco lo había visto, y la verdad es que jugaba bastante bien. Y cuando vio que esa no era la táctica adecuada, porque los primeros 15 minutos estuvimos a punto de que nos embocaran en un par de oportunidades, hizo modificaciones con los propios jugadores que tenía en cancha. Pasó de la línea de 5 a meter a uno de los centrales más adelante en la línea medio, emparejó el partido. Y después lo que hay, a ver, es una mezcla, para los futboleros me van a entender, es una mezcla del espíritu de aquel equipo de Pekerman, que obviamente Placente fue parte de aquella camada de Pekerman Tocali, con jugadores que tienen el ritmo de la selección mayor actual, de la selección de Scaloni. Entonces vos ves jugadores que tocan y pasan todo el tiempo, y que
algunos están... deben entrenar con la selección mayor, ¿no? Deben...
como sparring.
Claro, pero por
no
eso, bueno,
sí, pero sí, no tanto, porque vos tenés en cuenta que al igual que la selección mayor son todas afuera, acá hay varios que juegan, claro, afuera. Claro. Viendo además la selección, te preguntás qué pasó con Vélez, porque la verdad es que la gran mayoría de los jugadores son de esa cantera increíble que tuvo Vélez en el último tiempo. Algunos de ellos se fueron muy mal de Vélez, o con el pase libre o forzando un pase, por ejemplo Prestiani ayer, que la rompió, ya la rompía en Vélez en su momento, se quiso ir, ahora está jugando en el Benfica, y ayer hizo un segundo tiempo no sé, parecido a lo que a veces uno ve de Thiago Almada en la selección mayor, abriendo la pelota, eludiendo rivales, asociándose con el 9. Para la gente que quizás no tiene tanta referencia de quiénes están jugando, a ver, nombres famosos en esta sub-20, no es como la sub-20 del 2007, que es la última sub-20 que salió campeona, que tenía Agüero, Di María y Mauro Zárate, digo...
Impresionante.
Nombrás Agüero, Di María, Mauro Zárate, ya en el 2007 eran jugadores importantes. Acá podría haber sido el jugador franquicia más tantuo, ¿no? Pero el Real Madrid no lo cedió. Tenés a Milton Delgado, el 5, un 5 buenísimo de Boca, que yo nunca entendí por qué en Boca, sí es cierto que como no quiso cambiar de representante, lo dejaron de lado. La verdad es que se decían muchas versiones, pero bueno, era un 5 buenísimo que en su momento le traían jugador, le traían a Belmonte. importante. Tenía un montón de jugadores y Milton Delgado, por alguna razón, si no estaba en cancha, Boca no funcionaba. Ahora la tiene más difícil, obviamente, porque están Paredes y Bataglia, pero es probablemente de los más conocidos para la gente de River. Juega Jan Subiabre, que ya ha debutado en la primera con Gallardo. Y sigan ayer, bueno, a los chicos de Vélez todos, a Prestiani, a Zarco, aun cuando haya chicos que ya no estén en Vélez, digo que han sido criados en Vélez, sobre todo Mar Carrizo, que para mí la gran figura del torneo local, y ayer no jugó porque estaba suspendido. Y el 9 que entró ayer desde el banco, un chico que se llama Silvetti, que está en el Inter Miami de Messi, tiene todos los fundamentos del 9. Lo ves jugar y vos decís, ¿cómo aprendió tanto en tan poco tiempo? Tiene todos los fundamentos del 9, además de haber hecho un gol divino, una definición de manual que puso a la Argentina en la final. La final es el domingo a las 8 de la noche con Marruecos, que sacó a Francia por penales en la...
¡Qué loco! ¿Marruecos a la final?
Bueno, en el Mundial 2022...
Llegó a cuarto final, me acuerdo.
Sí, no llegó a semi.
No, fue cuarto.
Fue cuarto, bueno, digamos...
Le ganó a España, ¿no? Lo dije
después. Sí. Y es un equipo que ayer yo vi un resumen, no vi el partido porque era anterior al partido de Argentina y no llegué. Me dio la impresión, por resumen, de ser un equipo físico parecido, digamos, a lo que mostró el equipo mayor de Marruecos en el Mundial. Un equipo sólido, muy físico y más predispuesto a jugar de contragolpe.
Entró la duda ahora, Francia en la semifinal.
A mí me parece que llegó a semifinales, pero bueno, no.
¿Vos te acordás, Balma, vos, no? ¿Con quién jugó Francia en la semifinal de 2022? Porque Argentina fue con Croacia, que Croacia eliminó a Brasil.
A mí me parece que lo sacó
Marruecos a España.
Francia a Marruecos en la semifinal. Pero bueno, no importa, tampoco. Esto es
Marruecos.
Marruecos, mira, tenía razón, Gustavo.
Sí.
Gus, antecedentes. ¿Desde el 2007 Argentina llegó a otra final o es la primera final que llega al 2007?
No recuerdo. El 2007 fue el último título con Tocali y no recuerdo si Argentina llegó a otra final. Yo creería. Me
acuerdo muchos años diciendo, cómo extrañamos a Pekerman, qué mal que están los juveniles comparado con Pekerman, y de repente aparece una selección juvenil que se pone a esa altura.
No solo se pone a esa altura, sino que cuando vos la ves jugar, te proyectás hacia futuro en la mayor y decís, tendría que pasar algo muy grave con estos chicos para que el recambio no esté asegurado.
Qué barro,
porque juegan realmente muy bien. Si les gusta el fútbol, no se lo pierdan. Primero, porque es una final, y hay una selección argentina en una final. Y segundo, porque juegan muy bien. Es el domingo a las 8 de la noche la final contra Marruecos. La transmiten por aire Telefe y por las señales de cable Digo.
Muy bien, 56 minutos pasando de las 9 de la mañana, nos metemos ahora en política de palacio, como quien dice. O sea, ¿qué pasa en los pocillos? ¿Qué en las pasillas?
¿En los pasillos?
¿Qué pasa en los pasillos? ¿Qué pasa en las oficinas donde estamos? ¿En departamentos privados?
O en hoteles, creo que esto fue en un hotel. No me quisieron decir cuál.
¿Y esas reuniones qué significan? Hubo una reunión que debía ser secreta entre un enviado norteamericano, Barry Bennett, Santiago Caputo, que no se sabe qué rol cumple el gobierno.
No, el monotributista.
El monotributista, sí. Pero un hombre de confianza de Milei, y Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de Gobernadores Unidos, Provincias Unidas.
Encuentro Federal se llama el bloque en diputados, sí.
A ver, contanos, Débora.
Que digamos que Javier Milei logró lo impensado, y es que Miguel Ángel Pichetto sea opositor a un gobierno. Así estamos. Por eso la preocupación de este señor Barry Bennett, que podemos decir que es como el Caputo, Santiago Caputo de Trump, de alguna manera. Es un asesor estrella que reveló Carlos Pañi en su editorial de este lunes, mantuvo un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, pero también con Cristian Ritondo y con Rodrigo de Loredo, que son los jefes de bloque de Encuentro Federal, el PRO y la UCR, bueno, una de las cuatro UCR que hay en diputados, ¿no? ¿Qué fue lo que les transmitió este señor Barry Bennett a estos diputados? Les transmitió, por un lado, que está preocupado por China, la presencia de China en la Argentina, todo esto vinculado, obviamente, con estas negociaciones, salvataje que están negociando en Estados Unidos el gobierno con el gobierno de Trump. Por otro lado, les dijo que les preocupa que el gobierno está muy solo. Algo ya había deslizado, lo contaban antes el periodista, el colega Oliver Adol, que te acordás que Caputo en su momento, Luis Caputo, tenemos todos mucha familia en este gobierno, que Luis Caputo en su momento le habían planteado que necesitaban reforzar la gobernabilidad y demás. Así que esto fue transmitido a los diputados, que son diputados muy bien elegidos.
De hecho, ayer en la entrevista de Feynman, Milei habla mucho de la idea de con los comunistas no tenemos nada que ver, que son los kirchneristas, pero con los gobernadores podemos hablar, por supuesto que sí, qué sé yo.
Que de hecho fueron los bloques con los que, sobre todo durante el primer año del gobierno de Javier Milei, hubo buen diálogo, negociaciones, digo, se avanzó, por ejemplo, con la ley bases, el paquete fiscal, gracias al diálogo con estos bloques, y obviamente porque se dieron ante los pedidos y las sugerencias que hacían estos bloques, que después eso se fue rompiendo, sobre todo este año electoral, cuando Karina Milei se le empezó a plantar a los gobernadores, bueno, todo eso se empezó a romper de alguna manera. Bueno, y también en esto, el fin de semana, trascendió en casi todas las crónicas que leías el domingo, que este señor Barry Bennett también estuvo en la Casa Rosada, y se habló de la necesidad de armar un gobierno de coalición.
A ver, primer dato, paremos un punto. Sí. No es normal eso. Que en el contexto que te dan toda la guita que te dan y que vos le prometes un montón de cosas a Trump, te interviene el Banco Central y te interviene en la política. ¿Cómo es que el que ordena la política se llama Barry Bennett? ¿Entendés?
Es tremendo, totalmente. Y justamente acá se mete también la interna de, por un lado tenemos a los Menem con Karina Milei y por otro lado a Santiago Caputo, que es